Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. Inmigración y salud caldean el segundo debate de aspirantes demócratas a la presidencia. Vecinos en Tennessee acuden a ayudar a inmigrante objeto de arresto. California da más facilidades para depositar el voto. Veinte candidatos presidenciales se reunieron en Detroit, en el disputadísimo estado de Michigan, para una segunda ronda de debates hacia las primarias demócratas. En las dos noches de debate, hubo marcadas diferencias entre progresistas y pragmáticos en asuntos como el plan de Medicare para todos y la idea de despenalizar los cruces fronterizos. Desde la ciudad de Washington, José López Zamorano ofrece una reseña del debate en Detroit.
Please welcome from Delaware. Former Vice President Joe Biden.
Al llegar al escenario del segundo debate demócrata en Detroit, el ex vicepresidente Joe Biden desconocía que su micrófono estaba abierto cuando saludó sonriente a la senadora de California, Kamala Harris. No seas dura conmigo, chiquillo. A lo largo de casi tres horas de debate, no solo Harris ignoró la petición, sino que Biden se convirtió en el blanco de ataque del resto de los aspirantes presidenciales.
Mr. Vice President
Biden. I want to address Vice President Biden directly.
Biden llegó mejor preparado, pero la metralla le llegó de todos los flancos. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, lo cuestionó por no haber frenado las deportaciones durante la era Obama. Yo era vicepresidente, trataba de darle mis recomendaciones en privado. Pero quizás el ataque más duro de la noche vino del único hispano en la contienda, Julián Castro, quien propone descriminalizar la inmigración indocumentada.
First of all, Mr. Vice President, it looks like one of us has learned the lessons of the past and one of us hasn't.
Parece que uno de nosotros ha aprendido de los errores del pasado y el otro no. Necesitamos políticos con agallas. Biden reviró de inmediato. Tengo suficientes agallas para decir que tu plan no tiene sentido. El demócrata Cory Booker cuestionó que Biden invoque a Obama cuando le conviene y se distancie cuando es necesario. Durante los dos días de debate, la migración y la salud dividieron a los demócratas. Aunque todos apoyan una reforma sanitaria y migratoria con legalización para los Dreamers, las diferencias abundan. En la primera noche, Bernie Sanders y Elizabeth Warren se quedaron solos con su plan de Medicare para todos, y solo Sanders apoya dar seguro de salud gratuito a los inmigrantes indocumentados. Si una madre y su hijo caminan miles de millas en un viaje peligroso, no son criminales. Lo que Trump está haciendo con su racismo y su xenofobia es demonizarlos. Warren hizo mancuerna con Sanders y apoyó descriminalizar la migración, pues aseguró que eso ha permitido a Trump separar a las familias migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Inesperadamente, Harris se convirtió por primera vez en blanco de las críticas de la única veterana de guerra en la carrera, Tulsi Gabbard, de Hawái, quien pidió a la senadora disculparse. Usted mantuvo a la gente más tiempo en prisión para que sirvieran de mano de obra barata para el estado de California. Visiblemente sorprendida, Harris no respondió directamente a la acusación. Como procuradora, reformé el sistema criminal de California. Estoy orgullosa de ese trabajo. La escritora Marianne Williamson criticó a todos. Si ustedes creen que con todas esas minucias de planes van a lidiar con la fuerza psíquica oscura del odio colectivo del presidente, a los demócratas nos esperan días oscuros. Durante el debate, los candidatos lanzaron duros ataques contra Trump, como Harris, que lo llamó depredador. Gillibrand dijo que desinfectaría con Clorox la Casa Blanca y pondría el cambio climático en primer lugar. Fiel a su estilo, Trump mediante Twitter siguió ninguneando a los demócratas y calificándolos de extremistas. El tercer debate demócrata tendrá lugar el 12 y 13 de septiembre en Houston. Pero para participar se necesitan dos requisitos: acumular 130 mil donantes individuales, al menos 400 por estado en 20 estados, y un mínimo del 2% del apoyo popular. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, José López Zamorano.
En Nashville, capital de Tennessee, un grupo de vecinos alertado por una red de respuesta rápida se presentó al lugar donde agentes de inmigración conducían un operativo de arresto.
¡Vamos! ¡Está saliendo el niño! ¡Y bueno, ya están a salvo!
Los vecinos prestaron ayuda a un padre de familia que se negó a obedecer la orden de los agentes de salir de su camioneta. Al final, los vecinos formaron una cadena humana para proteger al vecino y a su hijo y ayudarlos a ingresar a su hogar. Camila Herrera, directora de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee, conversó con Samuel Orozco sobre este extraordinario acto.
¿Cómo pasó todo esa mañana del lunes de la semana pasada?
Recibimos una notificación de la familia, la cual vio que su esposo había estado siendo detenido por los agentes de ICE justo al salir de su casa. Apenas se habían montado en la camioneta con su hijo de 12 años y nosotros inmediatamente nos movilizamos al lugar de los hechos. Al llegar vimos que también estaba no solamente la presencia de agentes de ICE, sino también la presencia del Departamento de Policía local, y nos dimos cuenta que no había una orden judicial o criminal para arrestar a este individuo. Afortunadamente sabía muy bien cómo ejercer sus derechos y pudo así evitar que fuera arrestado.
Es de destacarse la importancia, ¿no?, que le dieron los vecinos a esa precaria situación en la que vieron que estaba su vecino, y además la prontitud con la que acudieron, ¿no? ¿Por qué crees que les importó tanto?
Muestra cómo los inmigrantes y los refugiados en esta comunidad están completamente integrados, y pues al ver los vecinos que estaban viendo una injusticia, se pararon en solidaridad a ayudarlos y estaban completamente indignados de cómo se ejecutó estas acciones.
¿Qué se sabe de la familia afectada, Camila? Tengo entendido que ya no vive en la misma casa, la casa identificada por las autoridades de inmigración. ¿Qué nos puedes reportar?
Así es, temporalmente la familia decidió transferirse a un lugar donde se sintieran más seguros mientras buscan opciones para una estadía permanente, y también fueron conectados con recursos legales donde tuvieron la oportunidad de tener una consulta con un abogado de inmigración, el cual va a empezar a mirar cuáles son las opciones legales y cómo apoyarlos en su caso.
Tengo entendido de que el padre de familia, que fue objeto de este intento de arresto, no tiene antecedentes penales, según lo dicen al menos los agentes de la policía local, ¿no? ¿Por qué se le buscaba?
Los agentes de policía local, haber llegado, no encontraron nada. Entonces, basado en esa información, parece ser que esta persona no tenía ningún récord criminal y simplemente fue un arresto al azar, como muchos que inmigración ejecuta.
Ahora, hay que destacar aquí el papel que jugaron seguramente las redes sociales. Ustedes se coordinaron entre sí vía texto, se pusieron a transmitir los hechos en vivo vía Facebook Live. Háblanos de esto, Camila.
Yo creo que eso ha sido una demostración de la colaboración con organizaciones de base y también de activistas que están siempre pendientes de cualquier actividad que ICE tenga. De todas estas colaboraciones a través de los años, de cómo hemos visto que al trabajar juntos podemos demostrar no solamente la efectividad, pero también prevenir que familias sigan siendo separadas. Esta fue una demostración de que al conocer nuestros derechos estamos empoderados, pero también eduquen a sus hijos y a sus familias de cómo ejecutarlos cuando estas situaciones se presenten.
Fue Camila Herrera, directora de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee en Nashville. En las elecciones de 2020, casi la mitad de los electores de California tendrán varios días de plazo para emitir su voto. Lo podrán hacer por correo o en centros de votación especiales manejados por el gobierno del condado. Este programa piloto fue puesto en práctica en algunos condados en las elecciones del 2018. Agrupaciones civiles ven esta como una oportunidad de animar a más electores a participar en las elecciones y han comenzado a promoverla. En una de sus presentaciones comunitarias de Los Ángeles estuvo presente Rubén Tapia.
Vamos a continuar con la señora Karen Reside.
Un grupo de residentes de la ciudad costera de Long Beach escucha con mucha atención a Karen Reside, una organizadora de Long Beach Grey Panthers, cuando dice que tendrán 11 días para votar en las próximas elecciones.
We are going to be voting for 11 days.
Cada elector recibirá su voto por correo y tendrán tres opciones. Después de que seleccione por quién vota, regresarla por correo. El costo de la estampilla ya estará cubierto. O bien, depositar su voto directamente en unas casillas especiales o centros de votación que se instalarán de acuerdo a un plan que garantice una distribución adecuada, porque los tradicionales centros de votación en los vecindarios ya no existirán más. Pero hay una ventaja adicional, dice Riside.
So the new voting system has been in planning.
El sistema se ha estado planificando durante 3 años y California y el condado de Los Ángeles de manera particular es donde se estará probando este programa piloto que pudiera impactar a todo el país. Los electores del condado tendrán la oportunidad de votar en cualquiera de los centros que se instalen en los límites del condado.
Si los electores prefieren acudir a estos centros de votación en lugar de enviar su voto por correo, tendrán asistencia en su idioma.
The new voting stations have a tablet in the center.
Primero selecciona a sus candidatos mediante una tableta que no estará conectada al internet. Imprimirá su voto y después de que verifique la información, lo deposita en una urna igual como lo hacía en el pasado.
Aumentar los días para votar le cayó de perlas a Marta Cota, fundadora de Latinos en Acción, una destacada organización comunitaria de Long Beach que invitó a Riside a informar a su grupo de estos importantes cambios.
Cuando trabajaba para el condado, tenía que irme muy temprano al trabajo, regresaba a las 10 de la noche a la casa, entonces hubo muchas veces que no pude votar.
Oye, me encanta la flexibilidad.
Ana Arce es presidenta de la mesa directiva de Latinos en Acción.
Y me acuerdo una de las votaciones, yo regresé, o sea, pisándole todo lo que da para poder llegar a tiempo para votar. Y llegué a las puras 8:00 y pude votar, pero...
Estas modificaciones a la forma en que votarán en California iniciaron hace 3 años, el 2016, cuando el entonces gobernador demócrata Jerry Brown firmó el Acta de Votación Flexible, o Voters Choice Act, por sus siglas en inglés, una legislación promovida por el secretario de Estado Alex Padilla, preocupado en garantizar la seguridad electoral y evitar la manipulación electrónica de los votos. En las elecciones del 2016, los primeros 5 condados que votaron con este modelo fueron Madera, Napa, Nevada, Sacramento y San Mateo, dice Roberto Rizzo, analista de política y planeación de la Secretaría de Estado.
La reacción no solo de los votantes, sino también de los oficiales electorales en estos condados fue muy positiva. La cantidad fue más alta que el promedio de California en estos 5 condados.
En dichos condados, el voto por correo era del 60% antes de la elección.
Y el promedio después fue de arriba del 90%.
Según los últimos datos oficiales, California tiene casi 20 millones de electores registrados. Poco más de la mitad votarán con este modelo en las elecciones primarias de marzo, que residen en 14 condados, incluido el condado de Los Ángeles, que con sus 88 ciudades es el más grande del país. Precisamente, una de ellas es la ciudad costera de Long Beach. A 8 meses de las primarias y a 15 de la elección presidencial, Ana Arce considera que los novedosos cambios pudieran ayudar a que más jóvenes se decidan a participar.
Y la habilidad de poder votar de 11 días me apasiona y pienso que va a dar esos resultados, que salga más gente a votar.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Los Ángeles, California, Rubén Tapia.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de National Endowment for the Arts y de James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.